La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Esa parranda, si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije: si usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor. Yo soy del centro de la Guajira. ¡Ay! ¡Ay, hombre, Nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron. Allí en Barrancas me bautizaron, en toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lolevito, al señor Luis Pitre, los acordeones de más renombre. Soy de una tierra grata y honesta, la que su historia lleva a mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Yerba Gómez.
Once de la mañana, un minuto. Escuchamos de fondo el tema El Cantor de Fonseca. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la madrugada del domingo 28 de febrero murió uno de los más grandes intérpretes de la música vallenata, el jilguero Jorge Oñate, oriundo de La Paz, Cesar, y a quien le tributamos un sencillo homenaje, pero se lo tributamos al artista, ¿sí? Engalanando nuestro fondo musical hoy día con dos temas tradicionales del folclore de la tierra de Francisco el Hombre y de otros grandes compositores ya fallecidos, como Rafael Escalona, Hernando Marín, Romualdo Brito, Calixto Ochoa y el gran Alejo Durán. Asimismo, hoy amanecemos con varias noticias entre ellas, que llevamos al día de hoy 192 mil vacunados. Y el gobierno espera cumplir con su meta de 1 millón de vacunados el 17 de marzo. Sobre este tema nos estaremos refiriendo en las noticias de Economía Global a tu alcance. También sorprende otra meta del gobierno, ¿sí? Una nueva meta en la que está proyectando que el desempleo baje a un dígito, ¿sí? A 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Eso también lo estaremos comentando de alguna manera en nuestras noticias de Economía Global a tu alcance. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi Paola López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico y siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Sebastián Ríos y Nelson y todo el equipo de Un Rosario Radio, este espacio de la parrilla de programación de nuestra emisora institucional de la Universidad del Rosario, se une a la celebración en todo el mes de marzo del nacimiento de la emisora institucional de la universidad hace 5 años, y les felicita a ustedes y a todos los colegas conductores con sus respectivos equipos, sí, en estos 5 años de celebración de la emisora de Un Rosario Radio, la emisora institucional que desde luego lleva la vanguardia en la radio universitaria y emprende caminos de formación extendida a partir de la radio. Una felicitación muy especial a Sebastián, a Nelson, a Camila y a todo el equipo de Un Rosario Radio. Y soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra. Cumplimentado 5 años.
Y bien, un pueblo chiquito y bonito. Viví en un pueblo chiquito y bonito llamado Lagunita de la Sierra.
Estás escuchando Impacto Económico.
Un Rosario Radio. 5 años generando contenidos en ciencia, cultura y educación.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Mazo este de fondo, Nelson. Gracias, Un Rosario Radio, por esta programación musical que desde Impacto Económico la hacemos en el día de hoy, haciéndole un reconocimiento especial al artista, al intérprete Jorge Oñate con un tema especialísimo del folclor de la tierra de Francisco el Hombre, Paisaje de Sol. Que en paz descanse Jorge Oñate, quien dejó no solamente estos dos temas, sino muchísimo más en su cosecha, pero ahí solo dejamos en nuestro espacio de radio, que he reducido estos dos temas para que lo recuerde toda la población que desde hace 47 años le hace seguimiento a la música de este que le decían el jilguero de América. Ahora sí, vamos con las noticias de economía global a tu alcance. Primera noticia, los resultados del balance financiero de Copetrol, ¿sí?, necesitan de manera muy especial un análisis en dos segmentos. Uno relacionado con la sostenibilidad que ha tenido Ecopetrol en estos dos años de existencia. Que en marzo del año anterior ya vamos a completar un año de pandemia. El 6 de marzo la declaró oficialmente el director de la Organización Mundial de la Salud. Y me acuerdo que estábamos en nuestra emisión en un Rosario Radio. Y de ahí al 31 de diciembre e iniciando este nuevo año, Ecopetrol se defiende de ese vendaval que fue para todas las empresas del mundo y para muchas empresas en Colombia el sostenerse en tiempos de pandemia, en tiempos que bajó la demanda de petróleo porque todo el mundo confinado, los países tenían las fronteras cerradas. ¿Quién compraba combustible? ¿Quién se aprovisionaba de este tipo de suministros? Desde luego la demanda por petróleo se disminuyó y el precio se dio a la baja, tan a la baja se dio que incluso, les voy a decir, en un momento de la historia, en el mes de abril, dio precios negativos. Sin embargo, las cosas del mercado y ya la evolución del asunto, las perspectivas de que se habían puesto muchos laboratorios a investigar sobre las posibilidades de vacuna fueron dando un mejor ambiente y poco a poco se fue soltando el asunto. Y del mes de agosto para acá comienzan los precios del petróleo a tener alguna sostenibilidad un poquito al alza, que hoy día ya nos cierra por lo menos con unos precios al alza que no muestran un balance muy favorable para Colombia en la tasa de cambio, porque nos muestra devaluación. Más tarde hablaremos a ese respecto, pero resulta que a quien sí le conviene que la tasa de cambio esté devaluada es a Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol se ha beneficiado de dos cosas, ¿sí? De los altos precios del petróleo y de la devaluación de la tasa de cambio, que en tiempos de pandemia le sirvió para no quedar en rojos. Y les cuento una cosa, lograr una utilidad de 1.7 billones de pesos, esta empresa del Estado, a 31 de diciembre de 2020, es un muy buen resultado. Son 473 millones de dólares. Óigase bien, 1.7 billones de pesos es sustancialmente menor a las utilidades que se produjeron en el año 2019, que fueron del orden de los 13, 14 billones de pesos. ¿Sí? Hoy se produjeron 1.7 billones, casi el 10% de las utilidades que se produjeron el año pasado. Pero hay algo importante, hay algo importante. Ecopetrol no dejó de invertir. Ecopetrol no dejó de producir de una manera abrupta, pero sí cerró algunos campos que después fue abriendo y hoy le dan espacio a que solamente haya reducido aproximadamente su producción solamente de unos 120 a 130 mil billones, 130 mil barriles diarios de petróleo. Es decir, quedó produciendo casi 700 mil barriles diarios de petróleo. Eso es un buen resultado de Ecopetrol que lo deja cerrar con una utilidad. Cabe decir que es la segunda empresa en Latinoamérica que obtuvo utilidades. Otra empresa que obtuvo utilidades en Latinoamérica fue Petrobras, pero Petrobras tiene un grave problema. Petrobras tiene un grave endeudamiento, tiene un alto endeudamiento y además tiene muy mala fama por un problema que hay en Brasil con un caso que se llama el Lava Jato. ¿Sí? Ese es el caso de corrupción más absurdo que tiene en la cárcel a uno de los expresidentes y tiene clasificando a la cárcel a otro. ¿Sí? Lula estuvo adentro por ese problema y la verdad Petrobras tiene un problema gravísimo de corrupción, pero sin embargo, a pesar de eso, eso no es óbice para decir que Petrobras obtuvo la mayor utilidad de empresa de petróleo en Latinoamérica el año pasado. 1.316.3 millones de dólares. Pero de ahí para adelante, todas las empresas tienen dificultades. PDVSA, casi que uno le provocaría no hablar de eso. Porque imagínense el resultado que tiene PDVSA. Por ese solo resultado, la verdad, el presidente de la República que hoy está allá debería pensar en una opción distinta, a ver si ese es el liderazgo que necesita ese país. Miren las cosas. Pasa de producir 3.5 millones de barriles diarios de petróleo a producir 487 mil barriles diarios de petróleo. ¡Wow! ¡Qué baja tan impresionante! Y perdió, cojan nota, tomen nota, 23 mil millones de dólares a 31 de diciembre. La verdad, qué administración tan desastrosa la que se viene produciendo en el hermano país en todas las latitudes. PDVSA es un desastre en materia financiera. No ha desaparecido porque hay la expectativa de que está mal manejado, pero que es uno de los países que mayor reserva de petróleo tiene en el mundo. La gente dice que es Venezuela, yo corrijo eso. El país que tiene mayor reserva de petróleo en el mundo no es Venezuela. Hay otros que tienen muchos mayores de reservas de petróleo en el mundo, pero sí tiene unas altas reservas de petróleo. Igualmente, también quiero comentarles que Pemex en México perdió una cifra parecida. Perdió cerca de 24 mil millones de dólares. Venía de producir 3.4 millones de barriles diarios de petróleo y pasó a 1.6 millones de barriles diarios de petróleo. Eso es perder más de la mitad. Imagínense ustedes, produjo menos de la mitad México, ¿sí? Pero también tiene un grave problema de endeudamiento externo. En el caso de Petroecuador, redujo su producción a 400 mil barriles diarios de petróleo cuando venía de cerca de un millón. Y la Argentina, con su empresa YPF, bajó su producción a 468 mil barriles diarios de petróleo cuando venía cerca de un millón. Es decir, la producción petrolera y los resultados financieros en materia petrolera no fueron los mejores y Ecopetrol estuvo en el segundo lugar muy destacado, no solamente aquí, sino en el mundo, como una de las pocas empresas que obtuvo utilidades. ¿Sí? Esto le da pie, desde luego, a nuestra nueva noticia. El gobierno recibirá 6.6 billones de pesos de utilidades del emisor. Eso ganó el Banco de la República el año pasado. Todo el mundo dice, las empresas del sector real perdieron y el sector financiero se fue para arriba. ¿Cómo es eso? Y ahí veo que en este momento Heidi Paola López, de la mesa de trabajo nuestra, manifiesta querer hacer una pregunta. Con el mayor gusto, Heidi, la escucho para contestarle con el mayor gusto la pregunta a usted, y desde luego que se beneficien nuestros ciberoyentes con la respuesta.
Muy buenos días, doctor. Sí, me surge la siguiente pregunta. ¿Sí es posible cerrar el hueco fiscal que tiene el gobierno de 20 billones de pesos?
Gracias por esa pregunta, Heidi. Ese es el déficit fiscal que el señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, viene exponiéndole al país. Él dice que necesita cerrar un hueco fiscal de 20 billones de pesos, y desde luego esta estrategia, que es una estrategia contable, la del Banco de la República, de 6.6 billones de utilidades, ¿sí? Porque acuérdense ustedes que el Banco de la República tiene autonomía patrimonial y técnica, quiero que tengan muy en cuenta eso. Entonces es naturalmente contable, pero sí sirve para cerrar el hueco, ¿sí? A eso lo llamaba Guillermo Perry contabilidad creativa, ¿sí? Lo llamaba Guillermo Perry. Ahora bien, ¿sí? También fuera de esos 6.6 billones de pesos, el señor Alberto Carrasquilla está intentando, y desde luego ya hay un documento de acuerdo con la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, por lo cual estuve hablando de sus finanzas ahora, de que manifiesta la intención de venta, hace su arribo en este momento a nuestra emisora en espacio cibernético, María Paula Ardila, que es nuestra invitada, que estará en unos minutos con nosotros. Bienvenida, María Paula, ya luego le doy la palabra. Entonces, estábamos diciendo que esta venta acordada, que ya tiene un documento firmado entre Ecopetrol y del Ministerio de Hacienda de acuerdo, y que del cual el Ministerio de Hacienda aspira a recoger 14 billones de pesos, indiscutiblemente y de acuerdo con lo que estoy diciendo, lo que nos lleva a concluir es que Ecopetrol, para poder pagar en este momento esos 14 billones de pesos, va a tener que hacer unas operaciones muy claras. O acude al patrimonio propio, que es vender acciones, ¿sí?, de un cupo que hay por ahí todavía autorizado por el gobierno, por la ley desde el año 86, y que eso le puede dar un guarismo cercano a los 6 billones de pesos, y el resto tendrá que conseguirlo por otro tipo de operaciones que en su momento la presidencia de Ecopetrol le informará al país, o cuando se realice la venta sabremos de seguro sobre ello. Por el momento tiene 1.7 billones de pesos de utilidades el año pasado, y de eso piensa repartir utilidades, ¿sí? Repartir a los socios, y va a repartir cerca de ese 1.7, 680 mil millones de pesos. Es decir, ese dinero se va a recoger con venta de acciones y con algunas otras estrategias que a su debido momento y de manera precisa, para decir las cosas fundamentadas, el presidente de Ecopetrol le estará diciendo al país. Y desde luego ese documento ya está firmado y esa venta se va a producir. Y enhorabuena, lo que hace desde luego es hacerle cumplir de alguna manera el programa de venta de activos al señor ministro de Hacienda, que vende Ecopetrol, la porción pública de Ecopetrol, se la vende a otra empresa pública, es decir, no pierde lo público el dominio, pero desde luego sí va a obligar a hacer unas maromas financieras a Ecopetrol para pagarle esa transacción, que desde luego lo que está buscando es cerrar el bache tributario, el bache fiscal que tiene el presupuesto. Y fuera de eso, se espera todavía que de aquí a marzo 16 nos digan definitivamente cuál es el paquete que tiene Alberto Carrasquilla y su grupo de consejeros, asesores, expertos en materia tributaria, acerca de la reforma tributaria que están pensando, que ya tuvo algunas señales, que definitivamente no tuvieron muy buena acogida en el país por el lado del IVA, ¿sí? Así las cosas, señores, seguimos con la tercera noticia, ¿sí? Hoy hay una baja en el consumo de los hogares. ANIF ha hecho un cálculo en el que se indica que se perdieron 30 billones de pesos en ingresos laborales. 30 billones de pesos en ingresos laborales. Y desde luego, cuando se dice que se perdieron 30 billones de pesos en ingresos laborales y se cruza contra el desempleo que tenemos, indiscutiblemente lo que se está presentando aquí es inmediatamente un deterioro en el consumo de los hogares. Ese deterioro en el consumo de los hogares se ha reflejado en un deterioro del consumo que no está en este momento, que fue uno de los causales puntales de la profunda recesión que el año pasado hubo en la economía con el menos 6.8% del crecimiento. Pero haber perdido tantas plazas de trabajo y también habiendo desaparecido tantas empresas, disminuyó no solamente las rentas laborales, sino las compras que se hacen entre empresas de insumos y materias primas y otros que definitivamente bajaron la demanda agregada, produjeron el deterioro en la calidad del empleo y desde luego originaron un fenómeno que ya viene siendo difícil en el país y que se pronunció mucho el año pasado y que fue aumentar la informalidad. El doctor Juan Daniel Oviedo, que es director del DANE, sí, ha dicho unas cifras que la verdad cuando uno las oye duelen. Si antes se comían 3 platos de comidas, ahora más del 70% de la población, casi, él está hablando de un 90% de la población aproximadamente, se está comiendo 2 platos de comidas. Ese es un dato bastante fuerte, bastante difícil, que hace ver la realidad en la que estamos hoy en el país. Y desde luego no deja de ser de alguna manera congruente con el resultado que dio la pérdida de crecimiento el año pasado del menos 6.8%, ¿sí? Eso bajó el consumo de los hogares, se perdieron plazas laborales y desde luego ha generado una brecha social tan complicada en la cual básicamente ya el director del DANE está diciendo que la población colombiana comienza a pasar hambre. Es decir, hay que recuperar rápida y prontamente esta economía. Y una buena noticia, al fin, el café está a $1.85. El señor gerente de la Federación de Cafeteros dice, para que esto esté mucho mejor debería estar a $3. Yo le digo, perfecto, eso está muy bien. Todo gerente siempre se plantea metas mucho más agresivas, metas mucho más especiales porque viven de los resultados. Pero definitivamente un precio del café que ha estado oscilando entre 96 centavos de dólares y 1 12 centavos de dólares, subir a 1.85 es una muy buena noticia para Colombia. Ojalá se sostengan esos guarismos y crezca mucho más porque nos ayudaría por la vía de la demanda agregada en un sector amplio de nuestra economía que no solamente es la economía del bloque cafetero, sino la de todo el país, porque esa es una equivocación que tiene el país. Café se produce en Cundinamarca, café se produce en el Magdalena, café se produce en La Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta, café se produce en muchos municipios más, norte de Santander, Santander del Sur, etcétera. Hay una alta cobertura y les voy a decir, son más de 500.000 familias que viven de la economía cafetera. Bienvenida a esa noticia porque es una gran noticia para la economía del país. Y cierro con un pequeño editorial sobre la vacunación. Señores, yo les he dicho, y Impacto Económico siempre está con las normas en una mano y las cifras en la otra, para fundamentar absolutamente en hechos reales lo que informamos y tener el más próximo grado a la certeza en lo que hablamos. ¿Sí? Entonces, señores, necesitamos vacunar y vamos a vacunar a 35 millones de personas. La meta que se propone el gobierno es tener a 31 de diciembre a la población vacunada. Desde el 18 de febrero, sí, 17 de febrero, 18 de febrero que llegaron las vacunas, hasta el 17 de marzo el gobierno aspira, sí, el gobierno aspira a tener la meta del primer millón de vacunados. Al día de hoy lleva 192 mil. Ellos aspiran, decía Víctor Muñoz, secretario de la Presidencia de la República, hoy se llama director del DAPRE, aspiraban a tener el millón de personas vacunadas o lo aspiran a tener el 17. Yo insisto, sí, que con el número de vacunadores que hay, que son 15 mil personas hasta ahora, como lo dice el ministro de Salud, con las vacunas que van llegando, con la velocidad que vamos notando en la vacunación, no veo claro que a finales de diciembre se cumpla con esa meta. Yo creo que se va a cumplir con mucho menos. Y señores, les digo desde este momento y tomemos nota, sí, porque así lo hago siempre. Hoy, 2 de marzo, Impacto Económico, en su visión académica de opinión, basado en estadística, dice que es posible que nosotros no terminemos la jornada de vacunación con las dos dosis que hay que darle a cada persona, ¿sí? Sino hasta en promedio entre julio y septiembre del año 2022. Dios quiera que esto se revierta y que de pronto sea un poco antes, pero como va la velocidad de la vacunación, como vemos que se van dando las cosas y con la infraestructura que va teniendo el país, yo creo que esta vacunación, esa meta de vacunación, no la vamos a lograr a 31 de diciembre, pero hay que pedir porque esto se cumpla y sea unas jornadas exitosas, porque indiscutiblemente de un buen plan de vacunación, de una buena ejecución del plan de vacunación, depende mucho la recuperación de la economía de nuestro país. El derecho a la vida y el derecho al bienestar son dos derechos fundamentales de todo ciudadano. De esta manera, dejamos hasta aquí las noticias de Economía Global a tu alcance y vamos a dar paso ya enseguida a un tema muy, pero muy, 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 muy de actualidad, el tema de la evolución de los criptoactivos, para lo cual traemos un invitado experto, rosarista también, la doctora María Paula Ardila, quien va a compartir sus conocimientos con nosotros y va desde luego a dar una ilustración a nuestros ciberoyentes de un tema al cual ya me referiré en la parte introductoria, y por el momento le doy la palabra a Nelson para pasar a nuestro nuevo tema.
En la tierra mía y el paisaje crece, crece en lejanía.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
U Rosario Radio, 5 años formando opinión.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
We'll be right back.
Bueno, acabamos de escuchar la canción Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Si Jorge Oñate ya nos acompaña, Daft Punk tampoco nos acompaña porque este 22 de febrero anunciaron que se separaban como banda. Esto nos duele a todos los que somos seguidores de Daft Punk desde los 90s y que estábamos esperando su siguiente álbum, pero ya no llegará. Entonces le rendimos un homenaje con esta canción. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. En la mesa de trabajo nos acompaña María Paula Ardila, abogada rosarista con maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Boston, experta en temas como el gravamen a las criptomonedas y derecho tributario y tecnología. Bienvenida, María Paula.
Muchas gracias por esa introducción.
Presenta un pequeño saludo, por favor, a nuestra ciberaudiencia e iniciamos con nuestra primera pregunta, María Paula.
Encantada de estar acá con ustedes, encantada de estar compartiendo este espacio tan importante con nuestros ciberoyentes y con mucha emoción de compartir este tema tan relevante como son los criptoactivos en este momento.
Bueno, mi doctora María Paula, ¿cuál es el origen y el desarrollo de los criptoactivos? Háganos, por favor, una descripción para la ciberaudiencia, porque este es un programa de corte académico, pero que también es de opinión, nos escuchan en muchas partes de lo público y también en otros escenarios, que ilustre a la ciberaudiencia en cómo fueron los orígenes, cuáles fueron los antecedentes de este tema y definitivamente cuál ha sido su evolución desde que el tema inició y hasta los días, para que tengamos un relato muy aproximado de todo esto y de esa manera nuestra ciberaudiencia se empape de cómo fue y cómo evolucionó este tema para llegar a los puntos a los que está llegando en el día de hoy, doctora María Paula.
Perfecto. Lo más importante que tenemos que saber es que las criptomonedas no son algo nuevo. Realmente empezaron en 1992, ahí se fueron desarrollando protocolos de monedas digitales, pero estas monedas no prosperaron. La que más cercana a lo que conocemos actualmente como un criptoactivo, una criptomoneda, fue lo que se llamaba Bitgold, pero tenía un problema en que no se podía garantizar que no hubiera un doble gasto. Por eso, en 2018, en una página, en un foro de MIT, apareció un white paper llamado Bitcoin White Paper, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, por Satoshi Nakamoto. Esto básicamente era un documento de 9 páginas donde explicaba cómo se crearía una moneda que permitía que personas en diferentes lugares del mundo pudieran hacer transacciones sin un intermediario y resolvía el problema del doble gasto. ¿Cómo resolvía el problema del doble gasto? Con lo que se llama proof of work o la validación en cada bloque. Entonces, todo esto estaba en 9 páginas, inclusive ya estaba ya listo el sistema en la página que se llamaba bitcoinorg.com y tú podías escribirle a Satoshi un correo para preguntar cómo funcionaba y como es un programa de open source, cualquier persona podía entrar al sistema y empezar a desarrollar el sistema. La importancia del Bitcoin, que realmente fue el primer criptoactivo existente, es que era descentralizada, segura, incensurable y rápida, porque no teníamos al gobierno central básicamente regulando las operaciones que hacíamos entre las diferentes personas, que también planteó este white paper, que había un límite de 21 millones de Bitcoin disponibles. No se pueden crear más y en el momento que se minen las 21 millones de monedas, se acaban. Hasta el momento hemos minado 18,642,300 monedas. Esto es la cifra del 24 de febrero. Y se estima que 4 millones de estas monedas se han perdido. O sea, y la realidad es que solo quedan aproximadamente 2.5 millones de monedas por minar. La primera transacción oficial que se dio con Bitcoin fue cuando se compró la famosa pizza de las 10.000 Bitcoins. Esa es la historia que todo el mundo siempre cuenta. Ay, no, que alguien compró una pizza de, en este momento, 10.000 Bitcoins es casi 500, 5 millones de dólares, si no estoy mal, con la tasa actual. Pero en ese momento no valía nada, pero fue tan importante porque fue la primera vez que esta moneda se utilizó para comprar algo físico. Y en el 2011, el Bitcoin alcanza el $1, que eso fue importantísimo porque le dio atención a la moneda. Dijeron, bueno, si vale $1, es hora de empezar a desarrollar esta tecnología, a ver cuál es el beneficio que tiene, y empezaron a regular, muy poco. Todos los gobiernos siempre habían tenido como un hands-off approach. No querían meterse porque decían, no, esto es como ilegal, esto nunca va a pasar nada. Pero en 2013 aparece el Silk Road. Bueno, el Silk Road había aparecido en 2011, pero en 2013 fue cuando verdaderamente llegó a la luz pública. Y el Silk Road era un mercado ilegal donde se podía comprar y vender cualquier cosa, desde drogas, armas, hasta cosas legales también. Pero el FBI decidió investigar esto, porque claro, era 100% actividad ilegal, y en 2013 desapareció y se capturaron 70,000 bitcoins, que aún las tiene capturadas el FBI. Esas bitcoins están fuera de circulación. En 2014 tenemos el colapso de Mt. Gox, que era uno de los primeros casos de cambio de bitcoin, y se pierden otros 850,000 bitcoin. En 2016 tenemos a Bitfinex, donde se pierden 120,000 bitcoins, y cuando empieza a pasar esto, los gobiernos de los diferentes países empiezan a buscar a regular, porque es importante regular, porque esto ya es algo que las personas están utilizando y ha habido actividad ilegal, pero al mismo tiempo ha habido mucho desarrollo tecnológico, como el desarrollo de la tecnología blockchain. Después tenemos 2017, donde el precio de Bitcoin por la primera vez sube a lo más alto que ha podido, y en 2018 tenemos la caída de la criptoburbuja, y ahí fue cuando el precio llegó a $19,000, y en cuestión de meses bajó a cientos de dólares. Y después de esta caída, obviamente empieza a recuperarse la economía lentamente. Hay interés, pero al mismo tiempo hay mucho, no hay mucha creencia sobre el sistema, y dice, bueno, si se sube tanto y después se baja y esto es únicamente especulativo, pues no tiene ningún valor. Pero 2020 realmente es lo que nos da ese boom, porque en 2020 tenemos a los inversionistas institucionales, que se llaman crypto whales, buscando invertir para protegerse de la inflación. Y también tenemos a muchas personas invirtiendo, protegiéndose de la inflación, y que tienen problemas en sus gobiernos locales. Y aquí es donde empieza el boom de la regulación. Y finalmente, en la historia, para terminar la historia del Bitcoin, siempre hemos tenido el problema de la energía. La energía con el Bitcoin es un problema muy grande, porque una mina de Bitcoin, para minar Bitcoin, se gasta la misma cantidad de energía en un día que lo que gasta en un día un país como Argentina o Dinamarca. Entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo así? O sea, esto no es ecológico en lo más mínimo. Nadie piensa que la tecnología puede llegar a afectar la ecología y a tener problemas ambientales. Entonces, hoy en día se están desarrollando nuevas soluciones y alternativas para ayudar en este problema energético, y ayudar a que este impacto sobre el ambiente sea mucho menor. Y también por eso monedas alternativas como lo son Ethereum no utilizan el minado para validar las operaciones, sino utilizan otros métodos como el Proof of Stake.
Muchas gracias, doctora María Paula, por su detallada descripción de la evolución de los criptoactivos. Y sea el momento para decirle a la ciberaudiencia y a la comunidad académica que indiscutiblemente este es un tema que, como lo refería nuestra invitada experta, ha tenido, por así decirlo, básicamente un antes y un después del año 2020, porque se ha impulsado una valoración de esta moneda que ahorita usted nos dará unos datos, doctora María Paula, que desde luego y de acuerdo con la dinámica de este programa, la dinámica de lo que es mantener actualizada a nuestra academia y a todos los que nos escuchan, que está dentro de los principios de la Universidad del Rosario sobre parámetros de veracidad y de aproximación a la certeza lo más alto posible, desde luego estamos viendo que este fenómeno que usted describía ya, de ese aumento inusitado del Bitcoin como activo en materia de valor y de la preferencia que desde luego se ha dado a unos niveles bastante altos también por este tipo de activos, nos lleva desde luego a tener en cuenta el tema y con el sumo cuidado también decirle a nuestra ciberaudiencia que a la doctora María Paula Ardila la traemos como académica, como una persona experta en el tema, como una persona que nos ilustra sobre el tema, pero desde luego a decirles que el tema apenas se aproxima a una regulación, ya tiene algunas autorizaciones como ella nos los está advirtiendo y como nos los va a advertir con más razón en la pregunta que le vamos a hacer, pero desde luego es un tema que es a título informativo y que desde luego, como no es un tema lo suficientemente regulado, apenas está vagamente regulado, es un tema que en el que todavía hay que advertir mucho cuidado, pero de todas maneras también hay que superar algunos mitos, que creo que sobre todo eso nos va a hablar la doctora María Paula, y eso nos da piso para hacerle la segunda pregunta. ¿Cuál es la regulación actual de las criptomonedas, doctora María Paula? Y le solicitamos el gran favor que haga énfasis en Colombia, que entre otras cosas es uno de los países en Latinoamérica, si no estoy mal, el segundo que más movimiento tiene de estos criptoactivos. Usted ahorita me corrige si de pronto no tengo el dato como debe ser. Y desde luego, ¿cómo es la regulación en Estados Unidos y la propuesta MiCA en la Unión Europea para que nuestra ciberaudiencia quede bien informada? Gracias, doctora María Paula, por su amable respuesta.
Doctor, tiene toda la razón. Colombia es uno de los países con más movimientos de Bitcoin y otras criptomonedas por su sistema monetario, tanto porque somos un hub mundial para las fintech y para las monedas virtuales, y también por nuestra ubicación en el mapa donde estamos al lado de Venezuela, que Venezuela también ha sido un país que ha tenido un gran boom en los criptoactivos por su economía. Lo primero que tenemos que hablar de Colombia es algo muy importante que sucedió ayer, 1 de marzo, es que el sandbox, el fintech sandbox de la Superintendencia Financiera dio luz verde para comprar, vender y negociar Bitcoin en pesos colombianos desde los cajeros de distintos bancos, como lo son Davivienda y el Banco de Bogotá. Esto es un gran paso porque esto reduce muchísimo las tasas y los costos de hacer transacciones en Bitcoin en nuestro país. Por otro lado, la regulación en Colombia hoy en día no es específica. Solamente existe una circular de la superintendencia donde da más o menos un marco, no regulatorio, pero es más así un concepto diciendo esto no está regulado, esto no tiene ninguna seguridad. las operaciones que ustedes conduzcan ahí pueden ser riesgosas y nosotros como superintendencia financiera no los vamos a proteger porque no lo tenemos regulado. Pero también el Banco de la República, con su grupo de trabajo que ha ido trabajando sobre las criptomonedas y los criptoactivos, también estableció que aunque no son dinero, no son moneda, no son una divisa, no son activos financieros y no son un valor en términos de la ley 964 del 2005, sí está permitido hacer actividades financieras con estas monedas. Sí se pueden comprar, sí se pueden negociar, sí se pueden vender sin absolutamente ningún problema, lo cual significa que no son ilegales. En Colombia aún tenemos mucho que hacer por la regulación, pero lo que sí tenemos regulado un poco mejor es los efectos tributarios, cómo está regulado el Bitcoin para efectos tributarios. La naturaleza y el tratamiento que se le da a las criptomonedas para efectos tributarios es el de propiedad, entonces, o el de bienes. Entonces, dependiendo de la clasificación como bien intangible, bien tangible o inventario, según obviamente el tiempo que la persona haya tenido esta moneda en su dominio, van a determinar cuáles son las consecuencias tributarias. Pero no hay ningún artículo específico en la ley tributaria donde diga las criptomonedas se declararán de esta manera, simplemente se declaran como bienes.
La DIAN ya viene pidiendo información sobre ello aquí en el país, de doctora María Paula.
Sí, señor, y es muy importante declarar. Hago esta aclaración porque muchas personas creen que los criptoactivos son totalmente anónimos. En un principio sí lo eran, pero hoy en día estamos en cambios, exchanges como Coinbase o Buda, que piden nuestra información. Y es muy fácil para la autoridad tributaria saber quién es quién y saber cómo cobrar sus impuestos.
Muchas gracias, doctora María Paula. Así es, el derecho, como todos ustedes lo saben, en nuestra Facultad de Jurisprudencia, se va formando con la evolución de los hechos socioeconómicos, jurídicos y ahora cibernéticos, que es el caso de los criptoactivos. Muy, muy, muy importante todo lo que estamos hablando sobre ello, pero hay otra pregunta que le vamos a hacer, doctora María Paula, y se la formula David Enrique Amorocho de la Mesa de Trabajo de Impacto Económico.
María Paula, desde la Mesa de Trabajo tenemos una pregunta que es, ¿qué son las CBDC o Central Bank Digital Currencies? ¿Podrías explicarle a la ciberaudiencia qué es eso?
Sí, las CBDC son unas propuestas y unos proyectos de diferentes bancos centrales alrededor del mundo para implementar una moneda digital. Es una propuesta que está en sus primeras etapas y de hecho la primera moneda CBDC que está en circulación, aunque no tuvo una buena acogida, es el Petro de Venezuela. Pero en China y Corea del Sur, estas monedas ya también están empezando a tener curso legal. En Estados Unidos, el Banco Federal, el Boston Federal Bank, está desarrollando el dólar digital y lo que busca es la reducción de costos de transferencia de dinero, la facilidad y la seguridad de pagos, los beneficios para el gobierno como la reducción de la corrupción, el doble gasto, el mejor manejo de las finanzas públicas y el potencial de recaudar más impuestos, porque como si creamos un dólar digital y tenemos una situación como alguien va a un casino y le pagamos en el dólar digital, en vez de que esta persona tenga la plata y sea él el responsable de pagarlo en sus impuestos, básicamente él no tendría ese dólar completo, pongamos que el impuesto es el 20%. La persona queda con el 80% y ese 20% de los impuestos va directamente a la autoridad tributaria y de una vez queda pago el impuesto. Entonces, por eso hay mayor recaudo y es mucho mejor para las finanzas públicas.
Muchas gracias, doctora María Paula. Y llegamos a nuestra última pregunta, para la cual desde luego tenemos 3 minuticos. Y le digo ya la pregunta para despedirnos. ¿Por qué tanta volatilidad en este tema de los criptoactivos? Ilustra a la ciberaudiencia sobre este fenómeno, porque ha tenido unos saltos bien fuertes. Llegamos a 50.000 por unidad, de pronto nuevamente vuelve, se baja, ahora vuelve, se sube. Usted nos dice un poquito sobre eso, por favor, doctora María Paula, para ilustrar a nuestra ciberaudiencia, por favor.
Lo más importante y la razón por qué se da esta volatilidad es que debemos saber que estos activos son completamente de naturaleza especulativa. Y ahorita la razón por qué hemos tenido este movimiento tan extremo y el crecimiento tan rápido es que estamos en un momento de tormenta perfecta. Lo primero es que hay una baja creencia en los bancos y en el gobierno por todo lo que ha pasado con la pandemia. Cuando hubo la caída del mercado en la primavera del año pasado, el mercado se fue al piso, pero ¿qué hizo el gobierno y los bancos centrales? Lo recuperaron. Entonces, después de eso, las personas dijeron, bueno, si el gobierno y el banco siempre van a hacer esto y siempre los van a recuperar, ¿por qué yo no empiezo a invertir en cosas más riesgosas? Porque al final el banco central o el gobierno me va a rescatar, y eso se llama el moral hazard, y esta creencia la tienen muchas personas. Pero al mismo tiempo, otro factor súper importante es que los inversores institucionales están buscando una protección a la inflación. Normalmente esa protección la damos con el oro, la plata, el arte, pero hoy en día tenemos el Bitcoin y otras criptomonedas que nos permiten tener esa protección contra la inflación. Y por eso ellos han estado invirtiendo billones de dólares en esta nueva tecnología. Por ejemplo, lo que hizo Elon Musk con la inversión de 1.5 billones de Bitcoin. Y finalmente, no debemos olvidarnos que estamos en una pandemia. Y aquellos que han conservado su trabajo o están recibiendo plata del gobierno, están aburridos en su casa y están buscando algo que hacer y algo en qué gastar ese dinero que tienen de más. Entonces han decidido meterse al sistema y decir, bueno, invirtámoslo en Bitcoin. Y también, como están escuchando esto, de esos retornos tan exagerados, hacen lo que se llama FOMO investing, porque es el fear of missing out. Entonces dicen, bueno, si todo el mundo está metiendo y yo no quiero perderme de este boom y de esta bomba, pues yo también quiero invertir, porque yo también quiero ser parte de ese movimiento y hacer mucha plata. Y lo último, para completar, es que ayer hubo un artículo de Citigroup diciendo que Bitcoin se encuentra que las criptomonedas se encuentran en un punto crítico gracias a los inversionistas y la regulación que ha generado tanta confianza en el sistema. Y dicen que Bitcoin puede ser la moneda del futuro para el comercio internacional, pero aún tenemos que seguir con la regulación, seguir con esta seguridad que se está generando, y así un día se va a poder establecer y al final se va a poder bajar esa volatilidad a un riesgo que sea controlable.
Doctora María Paula, este es un tema realmente importante, no solamente desde la órbita económica, sino desde la órbita jurídica, porque aquí, en este programa, con su participación, lo que le hemos generado gracias a el compartir que estamos haciendo a nuestra ciberaudiencia, es que es un tema que, a pesar de tener una regulación vaga, su desarrollo y su evolución va buscando senderos de formalización y de mucha más finura y desarrollo en esta parte legal. Y desde luego todavía tiene, desde luego, mucho que dar en el caso colombiano, pese a que es una de las economías, es uno de los países que más se han mostrado preferencias y actuaciones sobre este tipo de monedas y por eso estamos haciendo este programa. Hemos aquí contribuido al hecho de que el tema va avanzando en regulación, nos van diciendo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Colombia, y desde luego con esto dejamos cerrado en el tema de hoy. Por favor, doctora María Paula, despídase de nuestra ciberaudiencia y de seguro nos veremos pronto en este programa. Tenga la amabilidad.
Definitivamente estamos en el comienzo de esta revolución y les agradezco mucho por tenerme en el programa y a nuestros ciberoyentes. Espero que hayan aprendido algo nuevo de este mundo tan espectacular que son los criptoactivos.
Gracias, doctora María Paula. Nelson, usted tiene la palabra y despedimos el programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 9 de marzo a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Estaremos con nuestro invitado experto, el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio Exterior, y darle las gracias hoy a Nelson Duarte, que nos apoya en el Control Master, y a David Enrique Amorocho y Heidi, que nos acompañan en la mesa de trabajo, y desde luego recordarles que me encuentran en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en Twitter como @Henry_Amorocho. Y recuerden esta frase: los líderes sabios dan testimonio de vida al aplicar en sus actividades diarias lo que aconsejan. Sé íntegro y siempre tendrás claridad de una ruta por recorrer. Un abrazo y una feliz semana para todos, siendo las 11:59 de la mañana.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.